Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Hola amigos, buenas tardes, ya estamos aquí. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE. Gracias como cada día por estar ahí. Es un miércoles 4 de octubre, con sol en Salamanca, buen tiempo y programa rico. Media hora de radio deportiva local por delante. Con la actualidad del Salmantino DS, con la actualidad de Unionistas, los dos preparando sus enfrentamientos del fin de semana. Con el cara a cara de Tony Melgar, vuelve Tony, estuvo de vacaciones, viene morenito, viene con ganas y hoy reestrena su cara a cara. Además, interesantísimo para que no te lo pierdas. Tenemos también la previa del partido que juega Avenida esta tarde, a partir de las 8:30 contra el Cáceres. Tenemos a Manolo Rodríguez, que vamos a estar con él en directo, que se ha ido a Rumanía a entrenar. Fíjate este, que estuvo en Suecia, estuvo en Islandia. Bueno, pues ahora a Rumanía. Hablaremos con el entrenador salmantino de baloncesto. Escucharemos a Santolino, escucharemos sonidos de entrenadores de la Regional de Aficionados, que está por la cuarta jornada, que hay actividad, escucharemos también sonidos de tenis, en fin, muchísimas cosas. Y todo aquí en el 1134 de Onda Media, en cope.es/Salamanca y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Con Juan Jesús Lista en el control, te habla Pablo Acebo, Deportes COPE Salamanca. Bienvenidos. Low and behold.
Time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low.
15 horas y casi 32 minutos en directo, Deportes COPE Salamanca. El Salmantino DS ha vuelto hoy a los entrenamientos, con la única baja, ya saben, de Antonio Amaro por lesión. Será el único que no está disponible para la convocatoria de María Hernández. Para el partido ante el Zamora, recordamos, 6 de la tarde del domingo en el Ruta de la Plata. Recordamos, ya os contábamos ayer, que el Salmantino DS ha organizado viaje a Zamora y se espera buen desplazamiento de aficionados del Salmantino, así que espabila si quieres coger sitio, porque se acaban, que decía el anuncio. Apunta papel y boli en el móvil, donde quieras. Precio para adultos, 14 euros. Repito, precio para adultos, 14 euros. Precio para menores de 12 años, 2 euros. Viaje más entrada. Incluye el tema. Viaje más entrada. Puedes reservar. Hoy miércoles y el viernes en el Estadio El Mántico de 5 a 8 de la tarde y también en la boutique en horario comercial desde hoy, también mañana y el viernes. La entrada anticipada, si la quieres coger antes, son 10 euritos. Si la coges en taquilla y en Zamora, son 12 euros. En el Salmantino hay tres ex del Zamora, Juanan Caramelo y Coque, y al Zamora lo entrena Miguel Osada, que lo conocéis bien, viejo conocido aquí en Salamanca. El Salmantino, ya sabéis, llega líder al partido, 16 puntos, con 3 de ventaja sobre el segundo, que es el Astorga, y 7 de ventaja con su rival del domingo, que es el Zamora, que son novenos. En Unionistas la noticia es que hay nuevo fichaje, lo anunció ayer el club, es central, es canario y se llama Roberto Eslava, 29 años, larga trayectoria en tercera división y 2 temporadas en segunda B, con Las Palmas Atlético y con el Universidad de Las Palmas. Viene para cubrir la zona en la que más flaqueaba Unionistas, en la que más le estaba costando en este inicio de temporada, que es la defensa. El equipo entrena a las 4 y cuarto en la Aldehuela, preparando el partido del sábado a las 5 y media contra otro hueso. Vienen del Zamora y van con la Arandina, que llegará a Salamanca quinto con 11 puntos, es uno de los llamados a estar arriba, vienen rozando los puestos de playoff de ascenso. 10 puntos tiene Unionistas, que es octavo, la zona de playoff de ascenso, recordamos la marca ahora mismo, el Ávila, cuarto con 12 puntos. Son las 15 horas, 34 minutos, estamos en directo en COPE Salamanca, enseguida reestrenamos sección.
Si en un minuto podemos echarte una mano, imagínate
lo que pueden hacer por ti nuestros más de 200 empleados.
La cercanía con la que hemos tratado a nuestros más de 20.000 socios.
El cuidado que hemos puesto en cada uno de nuestros 85.000 clientes.
Multiplica ese minuto e intenta imaginar lo que hemos hecho en todo este tiempo.
Caja Rural de Salamanca.
Gracias a ti cumplimos 100 años.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vuelve el cara a cara. Vuelve Antonio Lorenzo Melgar. Tú siéntate, acomódate, que vienen curvas.
Cara Hola, ¿qué tal? De vuelta, aquí estamos. Aquí estamos una temporada más. Y vamos con estos cara a cara que vamos a pretender que tengan cierta periodicidad y sobre todo que tengan interés. Hoy creo que para abrir temporada el tema puede ser interesante o cuando menos curioso. Porque más de uno, de dos, incluso nosotros mismos, en su día nos preguntamos ¿quién ha traído aquí al mexicano para comprar el Mántico o invertir en un proyecto futbolístico? ¿Cómo surgió? ¿De quién fue la idea? ¿Qué argumentos empleó para convencer a este inversor y hacerle ver que lo de Salamanca era atractivo? ¿Fuiste tú? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tuviste algo que ver?
Bueno, sí, algo tuve que ver.
Bueno, él es Michel Criado. Tú fuiste el hombre que captó al mexicano. ¿Cómo fue?
Bueno, todo comenzó en septiembre del 2014. Yo en aquellas fechas colaboraba con una agencia de futbolistas. Mi trabajo era localizar jóvenes jugadores con talento en esta zona, en Castilla y León y en Extremadura. Y en una de las conversaciones mantenidas con uno de los responsables de esta agencia, pues me informó sobre el interés de una persona extranjera en invertir en el negocio del fútbol en España. Bueno, negocio, invertir en fútbol en España. Le hablé de la situación futbolística que atravesaba Salamanca por aquel entonces. Ya conocían que había desaparecido, que se había quedado recientemente sin fútbol de élite. Y bueno, pues preparé un proyecto, un pequeño proyecto en el cual ponía en antecedentes y por supuesto exponía las razones por las cuales yo creía que invertir en Salamanca era muy buena opción. Por su historia futbolística, por su buena situación geográfica, cerquita de Portugal, cerca de la capital de España, porque es una ciudad cultural con 40.000 estudiantes, una ciudad muy turística y acogedora. Y porque hay una importante masa social que estaba deseosa de volver a ver fútbol y sobre todo porque Salamanca alberga un estadio de primera, como es el de Mántico.
Pero todo eso fue a través del teléfono, ¿tuviste ya un contacto físico precisamente como consecuencia de estar en esa agencia tú?
No, fue todo a través de la agencia, email y teléfono, pero nunca personalmente.
¿Y siempre creíste que el mexicano tenía de verdad intención en el salmantino para hacerlo grande, en potenciar el deporte, el fútbol, que estaba como estaba? Bueno, todavía fíjense dónde estamos, pero en cualquier caso, ¿viste que tenía intención? ¿O fue lo del salmantino una casualidad que podía haber sido en cualquier otro sitio, en cualquier otro equipo, incluso en otro equipo de la propia ciudad?
Sí, lo que más atraía, podía haber sido otra ciudad, efectivamente, pero lo que más atraía era el estadio, que estaba ahí y vacío, y bueno, pues era una muy buena opción. ¿Por qué se eligió el salmantino? Bueno, porque en entonces este club ostentaba la máxima categoría, tercera división, porque yo creía que era un club que tenía una buena estructura y que con poca inversión se podía empezar a trabajar en un proyecto ambicioso como quería el inversor, ¿no? Quiere llegar a lo más alto y bueno, pues era una manera de empezar con un estadio y una ciudad de sosa de fútbol. Y porque, bueno, porque el salmantino también, porque mucha gente piensa que es el sucesor de la UDS. Yo pertenecía a la UDS y sabía que técnicos y jugadores del salmantino habían pertenecido a la desaparecida UDS.
Sí, es verdad que tú estuviste vinculado durante mucho tiempo a la Unión Deportiva de Salamanca en esas categorías inferiores, pero también fuiste delegado del equipo en numerosos viajes y partidos.
Sí.
Recuerdo haberte visto tanto fuera de aquí de Salamanca como en el estadio El Mántico. En un momento dado, o al principio, en esos albores, en esos primeros escarceos, lo más probable era que hubiese sido tú el presidente. Él, quizá porque era el hombre que conocía. El abogado deportivo dice, bueno, pues vale, yo me empiezo con este proyecto y tú eres el presidente.
Bueno, era la única persona que conocía él en Salamanca y podía ser su persona de confianza en los primeros contactos con el salmantino, pero...
Tú le dijiste que no.
Hombre, presidente, yo no me sentía capacitado para ser presidente. Me gusta más el estar ahí abajo en el deporte.
Bueno, pero una cosa es que te consideres que te gusta más eso, pero yo creo que capacitado sí puedes estarlo.
No lo sé.
No te veo inferior, por ejemplo, a ningún otro de los presidentes que nos rodean ahora mismo en esta ciudad, las cosas como son, biche. Y seguramente más conocimiento de fútbol que muchos de ellos, o que la mayoría de ellos sí tienes. Mm. Porque has conocido y conoces el fútbol desde abajo, desde la base.
Sí.
Y precisamente este proyecto nace así, desde abajo para ir creciendo poco a poco, ¿no? Y ahí parece que va y a todos nos parece fantástico, ¿no? Y tu relación con Ángel, que ahí estaba, Ángel estaba ahí, Ángel sí. Martín y Carlos Martín, ¿tú eres quien hablas de ellos o quienes les enfocas para que puedan ser ellos quienes lleven el club?
Lógicamente, cuando para ofrecerle al inversor al salmantino, previamente tengo que hablar con el dueño del salmantino, ¿no? Que entonces era Ángel Martín y, bueno, Carlos estaba como presidente o, bueno, el caso es que yo con quien hablo es con Ángel Martín y les pongo el proyecto, la situación. Y claro, él encantado, él le pareció una muy buena noticia y me da luz verde para empezar a trabajar en ello. Yo envío un proyecto a México donde la respuesta fue satisfactoria y enseguida se pusieron en contacto ya directo conmigo, ya la agencia fue directamente conmigo y a partir de entonces, pues como te decía, me puse a trabajar en el asunto. Después ya conocí la historia, el salmantino en ese tiempo es descendido desde categoría, pero ya existe un compromiso y ya hay que tocaba comenzar de cero, pero con la misma ilusión.
¿Puede ser un alivio para Ángel Martín, que era el que estaba poniendo la presencia del mexicano, y así ahora luego ya los gastos o las cantidades a poner se compartían? ¿Te consta?
Hombre, pues sí que puede ser un alivio para
porque
él.
Eran los que lo ponían, o los que lo siguen poniendo, no sé si seguirá siendo igual.
Yo ahora no conozco la situación, porque ya no estoy dentro del proyecto, pero...
Esa es otra, ¿por qué tú saliste del proyecto? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te alejaste? ¿Te empezaron a ningunear? ¿Alguien te empezó a dejar un poco
no,
de lado?
Bueno, son temas personales que yo decidí que no me encontraba a gusto, y bueno, decidí apartarme y que trabajaran otros en este proyecto de futuro que yo creo que lo están haciendo bien y que pueden llegar, eso sí, siempre de la mano del estadio, sin olvidar que el salmantino ha sido y será gracias, yo creo, que al estadio.
Mm. El que tenga el estadio, sin duda, tiene mucho ganado, y es el caso. Tú tienes buena relación, has dicho, con Ángel Martín. No sé si tan buena con Carlos Martín, quizá, bueno, no sé, es que te has relacionado menos. Es menos
sí, me he relacionado menos, más confianza tengo con Ángel, le conozco hace muchísimos años, y bueno, pues es con el que empezó todo este proyecto, empezó con Ángel Martín.
El que pone a otro Ángel ahí, el que pone, o el que habla de él para que sea el director deportivo, o el coordinador, o la persona que lleve el tema deportivo, es Ángel Lozano. Pero el que, insisto, el que pone ahí a Ángel Lozano, o el que habla de Ángel Lozano, eres tú.
Sí, yo a Ángel Lozano apenas le conocía, bueno, por su etapa, sabía que estaba ahí entrenando a los porteros y tal, pero no le conocía personalmente. Entonces, bueno, me pareció una persona correcta, idónea para ocupar el puesto y que tenía tiempo y yo creo que un proyecto ya de esa capacidad, pues hacía falta personas que se dedicaran plenamente a ello.
Hay un momento determinado, quizá cuando el equipo lo descienden, que está en regional, donde... Tú hablas de alguien que podía estar ahí, a lo mejor incluso ser presidente, pero sabes de esa ilusión que siempre ha dicho, que lo fue en su tiempo presidente del salmantino y que es muy amante de la cantera, que es Rafa Sierra. Hablas de él para que a lo mejor se acerque y pudiera ser quizá en un futuro corto, medio o largo plazo, no lo sé, el presidente del salmantino. Por entonces, más o menos, Carlos Martín había dicho que lo dejaba, que era mucho lío, además la decepción que suponía el descenso de categoría. Pero al oír lo de Rafa Sierra, yo creo que se agarró otra vez ahí al puesto y dice, quieto que de aquí no me mueve nadie, ¿no? ¿O no?
No lo sé, la verdad es que no sé exactamente. Sí que Rafa Sierra estaba dentro del grupo de trabajo que había formado para llevar este proyecto a cabo y tal. Y bueno, pues todos quería... Yo creo que yo buscaba gente que sintiéramos lo mismo, que tuviéramos el mismo objetivo, ¿no? De devolver el fútbol a Salamanca. Y bueno, y pensaba que gente del fútbol, y de hecho Rafa Sierra, pues ha sido presidente, como bien dices, del salmantino, y bueno, me parece una persona idónea para ocupar ese cargo.
Sí, lo que pasa es que ahora eso va a ser complicado, es decir, el salmantino, ya sabes, que quien lo controla son tres personas, es Ángel Martín, su mujer, y Carlos Martín. El resto son abonados que no tienen ni voz ni voto, ¿no? Entonces los que hacen y deshacen son ellos, el club de Dios y del mexicano. Que el mexicano no sé hasta qué punto interviene. ¿Te consta si interviene en alguna decisión?
No sé, ya te digo que no.
De vez en cuando está. ¿Tú te ves con él cuando vino por aquí?
No.
¿No te has vuelto a ver con él?
No me he vuelto a ver.
¿Te has alejado definitivamente? Sí. ¿Vas al fútbol porque te hemos visto?
Sí, claro, sí. Me gusta el fútbol y lo sigo y de hecho quiero que el salmantino pues suba lo más alto.
¿Y cómo ves este proyecto? que va tomando cuerpo, quizá como consecuencia de estar en tercera división y el campo, y vemos la respuesta que está teniendo por parte de la afición. Este proyecto, apoyado por el mexicano y por Ángel Martín y con la presidencia de Carlos.
Hombre, pues veo un proyecto que puede llegar a lo que quiere el inversor, ¿no? Que es tener aquí un equipo en la máxima categoría del fútbol español. Y bueno, a ver, es muy difícil, con dinero no se garantiza el ascenso, pero ayuda bastante. Veo ahora mismo, este año tienen un buen equipo y puede ser que sea un año trascendental, porque claro, si ascienden a segunda B, bien, pero si no ascienden, va a ser un jarro de agua fría. Y bueno,
no, se dijo que el objetivo era el ascenso, y para ello dijeron que iban a hacer un equipo siendo en tercera división, pero como si fuese en segunda división B, con jugadores de segunda división B. En fin, es muy pronto, las cosas van bien, pero complicado, sin ninguna duda. ¿Y qué te parece a ti ese enfrentamiento entre Unionistas y Salmantino, Michel?
Bueno, yo creo que esta guerra dialéctica, esta división, no beneficia para nada al fútbol salmantino. Es esta guerra de por quién es o debe ser el heredero de la UDS, la veo absurda. La verdad es que la veo absurda. Salamanca es una ciudad muy pequeña y debería haber una unión de afición, una única afición que ayudara para que hubiese un equipo fuerte y con un proyecto único, fuerte. Y si no quieren, por los motivos que crean, pues que cada uno siga su camino, pero con respeto. No se debe proferir injurias sobre el dueño del estadio, porque lo único que ha hecho es adquirir esta propiedad con el fin de encauzar un proyecto futbolístico en esta ciudad, que podía haber sido, bien claro, otra ciudad, pero eligió esta. Pero lo que más me preocupa es que todo este enfrentamiento, toda esta división, me preocupa como aficionado, ¿no? Y como formador de fútbol que he sido, me preocupa que esta división se transmita a los más pequeños, a las canteras, y porque creo que estos chicos tienen que ser formados con dos valores fundamentales, que son el respeto y la tolerancia. Lo que está claro es que yo creo que el equipo, un equipo llegará alto, pero siempre de la mano del estadio, el Mántico. Es lo que opino yo de este enfrentamiento, que lo veo absurdo, que tenía que haber unión, pero bueno, así quieren.
Michel Criado, tenemos que terminar. Te agradecemos que hayas venido. No ha sido fácil, porque este hombre no es proclive, no se prodiga mucho en entrevistas, ni ahora, que está un poco más desvinculado del fútbol que cuando estuvo. Nunca le gustó, y lo hemos intentado en alguna ocasión. Y la verdad es que siempre, eso sí, con amabilidad, desoía nuestra invitación a que venías aquí, pero por fin lo hemos conseguido. Ahora ya dijo, venga, voy y hablo, preguntarme lo que quieras, que efectivamente, porque conocimos en ese momento que este hombre había sido el culpable, a lo mejor bendito culpable, de que el fútbol, de esa manera, a través del mexicano y de Ángel, pues haya vuelto a resurgir con el estadio El Mántico de por medio, y por lo tanto era una forma de ese reconocimiento público y que se sepa. Este hombre, de forma discreta, callada y anónima, tuvo que ver mucho con esto. Así que nosotros, Michel, te lo agradecemos.
Gracias a vosotros.
Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Horas y 48 minutos, estamos en directo en Deportes Cope Salamanca y vamos a hablar de baloncesto femenino, porque hay partido hoy desde las 8:30 de la tarde en el Serrano Macayo, en Cáceres, segunda jornada de la Liga Día, Alcáceres Avenida. Todas disponibles para Ortega, favoritismo máximo para lo de esta tarde y el objetivo de sumar su segunda victoria antes de recibir el domingo en el pabellón de Bisburg a Girona, su máximo rival por los títulos nacionales. Bueno, pues una de las jugadoras importantes en el equipo azul es María Surmendi, con la que hemos hablado en Cope Salamanca.
Está empezado ya, ¿no? Y se nota en la carga de partidos. Y bueno, pues hoy tenemos jornada de liga entre semana. El fin de semana no paramos y ya empieza Euroliga. O sea, este es un no parar.
Vamos a escuchar a Surmendi sobre lo de esta tarde ante Alcáceres.
Es un partido que no nada va a tener que ver con el que jugamos de pretemporada, ¿no? Alcáceres dio una muy buena imagen en el primer partido de Liga contra Campus Promete, dando muy buena imagen y bueno, jugamos en su campo, ya tendrán ganas y será un partido que habrá que competir.
Afronta su segunda etapa en Salamanca, la Navarra, no viene de nuevas y además está sintiendo importante.
me ha resultado, no sé si la palabra es más sencillo, o, bueno, al no venir de nuevas, ¿no? Del todo, el conocer la estructura del club, el funcionamiento, conocer a Miguel, a muchas de mis compañeras, pues para mí la adaptación ha sido pues más sencilla, ¿no? Y lo que te digo, pues poco a poco encontrando sensaciones y bueno, en cuanto a la plantilla, pues recientemente acabamos de incorporar a la última jugadora, ¿no? Y yo creo que a partir de ahora pues toca crecer como equipo todavía más si cabe, ¿no? Porque pues como bien sabemos, empezamos ya los partidos entre semana y el objetivo es estar lo mejor posible, lo antes posible.
La expedición viaja en nada, en 10 minutos, a las 4 de la tarde coge el bus rumbo a Cáceres. Recordamos, 8:30 el partido. La tercera jornada va a ser esta misma semana. Esta es la segunda, la de hoy. Bueno, pues la tercera, este mismo fin de semana. Recordamos ese cambio de horario a la 1 del mediodía en el pabellón de Bisburg, porque retransmite la tele, retransmite Teledeporte contra Girona, el partido del año en el pabellón de Bisburg a nivel nacional en esta Liga Día entre los dos mejores equipos de la Liga Femenina. Seguimos, que hay más cosas y más baloncesto.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes, Voz de Salamanca.
Estar informado.
Es noticia también en baloncesto, salmantino, vamos a llamarlo así, que un entrenador de aquí, que estuvo en Suecia, luego se fue a Islandia, ahora ficha por un equipo en Rumanía y va como primer entrenador del Alba Iulia, de la Liga Femenina. Lo vamos a saludar ya, porque lo tenemos al otro lado del teléfono y a muchos kilómetros de distancia. Manolo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Willy Fogg, te van a llamar.
Bueno, al final cada uno tenemos que ir buscando un poco nuestros pasos y salió esta oportunidad y la verdad es que era muy buena y no hemos podido decir que no.
Escucha, Manolo, ¿y qué te ha llamado la atención de este proyecto, de este nuevo bar con el que te montas para dejar el de Islandia en marcha? Porque ya estabas en ello.
Bueno, pues resulta que Alba y Nuria hablamos con ellos este verano, pero al final no se cerró el acuerdo porque apostaron por otro entrenador y en las últimas horas pues resulta que no estaban muy contentos con el entrenador, volvía a estar mi nombre encima de la mesa y bueno, sobre todo el conocer otro país, el poder volver a ser primer entrenador en una liga como la rumana, que la verdad es que está bastante bien porque hay 3 americanas por cada equipo, 3 extranjeras y sobre todo también la motivación, además de volver a ser primer entrenador, de poder jugar competición europea con el equipo rumano.
¿Qué vas a jugar, Manolo?
Jugamos la Central European Women League, que es una liga de las menores, por decirlo de alguna manera, por detrás de la FIBA Cup y de la Euroliga, y que la juegan 4 países. La juega Rumanía, la juega Alemania, la juega República Checa y me falta un país que ahora mismo... No recuerdo.
Por ahí arriba,
Eso es.
Escucha, eso es. ¿Pero en Islandia tuviste problemas? ¿Saliste mal o no?
No, ninguno, todo lo contrario. Yo tenía en el contrato una cláusula de salida en el caso en que tuviera oferta como primer entrenador y cuando me llegó la oferta hablé con el presidente y todo lo contrario, me pusieron todo el tipo de facilidades, lo entendían y ellos decían que claro, que al fichar un entrenador ayudante que tenía caché para ser primer entrenador, pues que era normal y lógico que ante una oferta así la aceptara.
¿Qué opinión te merece, Manolo, y te hablo ya de Salamanca, te hablo de aquí de España, qué opinión te merece la situación de la Universidad de Salamanca? Porque tú fuiste allí muy importante, conseguiste el ascenso, ahora sabes que se ha ido Capi, que hay problemas entre jugadoras, ¿qué te parece todo eso?
Pues si te digo la verdad, estoy un poco desconectado, porque estaba bastante centrado allí en Selfos, y luego en los últimos días todo esto ha sido un poco vorágine a la hora de venirme. Sí he podido leer algo, pero desconozco el tema. Es eso, que Capi dimite, que Bolívar se va a Santa Marta y que ahora lo ha vuelto a coger Isidro Álvarez, pero no puedo opinar porque desde la lejanía, sin tener datos, pues no puedo tener una opinión personal.
¿A ti no te han llamado?
No. Yo no he recibido ninguna llamada de la universidad.
¿Y te hubiera compensado, Manolo, volver aquí? Yo no sé si por dinero, si por comodidad, te hubiera compensado o te sale mucho mejor, mucho más a cuenta lo de Rumanía.
No, ahora mismo no. Ahora mismo volver a Salamanca, a la universidad, a un equipo primera femenina que no es profesional, cuando he tenido una oferta de ahora de un equipo profesional, que es lo que te pongo en el momento, que juega competición internacional, ya, que es máxima categoría aquí en Rumanía, pues la verdad es que no compensa ni mucho menos.
No, hombre, yo lo decía por volver a casa y demás. Es que en el aspecto económico no sé la diferencia que puede haber, la verdad.
Pero sí, claro, volver a casa siempre sería bonito, pero hay que ganarse el pan, como claro, bien sabes. Entonces, claro, al final, los entrenadores en este trabajo necesitamos movernos e ir a proyectos importantes y donde realmente te aprecien o quieran contar con tu trabajo y tu dedicación.
Pues claro que sí. Bueno, Manolo, pues te dejamos porque tienes partido además en breve, creo, ¿no?
Sí, estoy aquí en el pabellón ya, hemos llegado a Alessandria y jugamos ahora en una hora. Andamos ya aquí, las jugadoras están empezando a tirar y bueno, pero para sacar un ratito para poder hablar con vosotros siempre se puede.
Te deseamos lo mejor, ya lo sabes. Un abrazo fuerte.
Nada, un abrazo para vosotros. Un placer.
Todavía puedes ser parte del Salamanca Fútbol Sala. Inscripciones abiertas para jóvenes nacidos entre 2004 y 2014. Plazas libres en Escuela de Psicomotricidad, Minis A y B, Benjamín C, Alevín A, Infantil Escolar e Infantil Regional. ¿A qué esperas? Inscríbete en nuestra página web www.salamancafutbolsala.com. ¡Vive la magia del fútbol sala con el Salamanca Fútbol Sala!
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos, con las marcas de moda para la mujer más exigente. Silmos, extenso surtido y variedad. Silmos, zapatos y bolsos. Silmos, en calle Toro 83.
Vamos con motor y vamos a hablar de Lorenzo Santolino, que ya sabéis está un pasito de ganar el campeonato de España de enduro. Lo vamos a escuchar en declaraciones para COPE Salamanca sobre esa última prueba que fue en Requena, en Valencia, y cómo tiene de cerca ese nuevo campeonato de España.
Aunque el resultado este fin de semana no ha sido el esperado, hemos conseguido quedar por delante de nuestro rival en el campeonato y aumentar un poquito la ventaja de puntos, así que bueno, se nos plantea bien de cara al final de campeonato, esta última carrera. Llevo 20 puntos de ventaja, quedan 50 en juego, o sea que porque quedan dos jornadas, la del sábado y el domingo. Entonces, si quedara, por ejemplo, primero y el tercero, o segundo y quinto él, pues ya podría ganar el primer día, y si no, bueno, entre los dos días tendría prácticamente con acabar la carrera, ya ganaría.
Ya está Marruecos, ayer viajó, os lo contábamos, y hoy ya está allí. Hoy empieza su participación en el Rally de Marruecos, que es una prueba para participar en el Dakar, en un futuro que es el sueño del piloto de Guijuelo. En tenis, ya sabéis, esta semana os hemos ido contando la participación del Club de Tenis de Alba de Tormes en ese campeonato de España. Sabéis que palmaron contra el Nastic allí en Tarragona, en la tierra batida, que fue un factor diferencial. 6-1 en el global, solo ganaron el dobles, pero les ha gustado la experiencia y dice que van a repetir. Es Germán Blanco el que vamos a escuchar ahora mismo, segundo capitán del Alba de Tormes.
Vamos a repetir sin ninguna duda. La experiencia ha sido buenísima, los chavales están muy muy contentos, pese a la derrota, que bueno, pues la derrota al final, el viaje de vuelta fue un poco duro, porque bueno, pues la manera de perder, ¿no? También, que pues eso, que han sido muy superiores y hemos ganado un partido nada más, pero bueno, entonces el viaje de vuelta fue un poco fastidiado, pero teníamos una única idea en la cabeza y es que el año que viene vamos a repetir y vamos a utilizar esta primera experiencia, pues como ya te he dicho, pues para corregir ciertas cosas, ¿no? Pues eso, pues a lo mejor quizá va a entrenar un poquito más en tierra batida, en otro tipo de superficies, para, bueno, pues como son equipos de toda España, pues nos puede tocar en cualquier lado, ¿no? Y este año, pues eso es lo que más un poco nos ha pillado de sorpresa. Es posible que esta misma eliminatoria en Alba de Tormes hubiera sido bastante diferente, pero bueno, nos ha tocado ya en Tarragona y es lo que hay.
Y jugaron en Tarragona el 1 de octubre, o sea, en pleno lío de la independencia, todo bien, sin ningún tipo de problema para los chicos del Alba de Tormes, que ya están aquí, ya están organizando cosas en el futuro, en próximas fechas que os iremos contando estos días. Nos vamos para volver mañana, como siempre, en este ratito de radio, desde las 3 y 25 hasta las 4, en este 1134 de Onda Media. Ahora te dejo con la tarde, con Expósito, con la COPE, con la radio. Hasta mañana.